Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio que vamos a llenar de contenidos de todo tipo. Vamos a comentar algunas de las noticias, de esas noticias que no aparecen en la primera página de los periódicos, en que la política lo copa absolutamente todo, pero que luego cuando uno empieza a ojear dice, hombre, esto sí que es interesante. Y por ejemplo, a Elena Rivas, muy buenos días, Elena.
Hola, buenos días,
Elena. Y a Nieves Ortiz, muy buenos días, Nieves.
¿Qué tal?
Les han llamado la atención pues algunas de estas noticias. Por ejemplo, Elena, ¿a ti qué te ha llamado la atención?
A mí me ha llamado la atención saber cómo van a ser los futuros edificios judiciales en la Comunidad de Madrid.
¿Qué van a cambiar?
Van a cambiar para que agresores y víctimas no se crucen.
¡Ah, qué bien!
Es algo que estaba pasando en estos momentos, que en los mismos tienen que compartir ascensores, pasillos, escaleras.
¡Fatal!
Claro, y no hablamos solamente de un caso de agresión, de delito, uh-huh, sino cualquier divorcio traumático.
Sí, es algo que no es agradable, desde
claro,
luego.
Y es algo que ya sucede en los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid capital, que los, uh-huh, los últimos, que se inauguraron en 2018, tienen un nuevo diseño, una nueva estructura para que haya diferentes pasillos, diferentes escaleras y diferentes bloques de ascensores, todo para proteger, uh-huh, la intimidad de la víctima y del agresor, uh-huh, que no estén en conjunto. Y también para los funcionarios.
Ah.
Que no tengan los mismos pasillos que los... Porque a lo mejor pasa que un juez acaba de dictar una sentencia desfavorable y el culpable, el condenado, tiene que verle en el ascensor, en el pasillo.
Sí, nada, evita riesgos.
Ha habido casos de agresiones. De hecho, sucedió en el 2013 que el juez Eduardo López Palop fue golpeado en los juzgados de Plaza de Castilla por un detenido para el que acababa de decretar prisión. Fue un momento de despiste de los funcionarios, no pudieron sostenerle y le agredió. Eso ahora se va a evitar en todos los nuevos juzgados que hay en marcha en la Comunidad de Madrid, en Navalcarnero, en San Lorenzo del Escorial, Getafe, Collado Villalba, en Torrejón de Ardoz y en el de Valdemoro. En todos ellos están en diferentes procesos de licitación, de proyecto, se están diseñando, algunos ejecutando, algunos licitando, y en todos ellos va a haber esta estructura. Hemos hablado con Carmen Martín, con la directora general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que es quien nos ha contado cómo se ha diseñado estos nuevos edificios para evitar cualquier tipo de contacto físico.
Esto también lo hacemos con idea de proteger a los jueces, a los fiscales o a las partes que intervienen en el proceso frente a aquellas personas a las que van a enjuiciar, para un poco pues, garantizar también su seguridad, evitar represalias. Y todo esto se consigue mediante la creación de recorridos diferenciados, entradas diferenciadas, mediante el uso de diferentes bloques de ascensores, el uso de salas separadas en los tribunales, y de esta forma se consigue un poco proteger tanto a las víctimas como a los jueces, a los fiscales, al resto de funcionarios, y se diferencia un acceso más restringido para estas partes frente al público, ¿no?, que accede a los juzgados.
Bueno, es lo que... pues una idea estupenda.
No solamente para evitar esos recorridos por los pasillos, sino también para proteger a las víctimas. Para eso se han diseñado unas cámaras Gesell.
¿Y eso qué es?
Pues nos lo va a contar también la directora general de infraestructuras, que es la que mejor se sabe cómo funcionan estas cámaras Gesell en los juzgados.
Las cámaras Gesell son dos habitaciones separadas por un espejo espía. En una de las habitaciones se toma declaración a las víctimas más vulnerables del delito, que fundamentalmente suelen ser menores. Es una habitación, bueno, un poco más amigable, con una parte de juegos, un sofá, digamos, para que el niño pueda declarar en una situación un poco más de confort. Ahí le toma la declaración un psicólogo, que además le atiende, y en la otra parte se ubica la habitación espía, que están todas las partes que intervienen en el proceso. El juez, el fiscal, el letrado de la Administración de Justicia, incluso puede estar el propio agresor acompañado de un abogado. Y el juez se comunica con un pinganillo con el psicólogo, de modo que le va haciendo todas las preguntas que el juez considera. La declaración queda grabada y de este modo se evita que el niño tenga que después ir declarando sucesivamente y tenga que repetir su declaración con posterioridad a la hora de la celebración del juicio oral.
Bueno, pues oye, poniendo soluciones, que es lo importante, ¿no?
Sí, sobre todo esto son características que se establecieron en el Estatuto de la Víctima en 2015 para proteger precisamente a las víctimas y sobre todo a las más vulnerables, que son los niños. Es algo, esto de las cámaras Gesell, que ya está en funcionamiento en los juzgados de Madrid y en Móstoles y se va a implantar también en estos futuros juzgados que están proyectándose en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues noticia interesante, primera noticia con la que hemos abierto esta. Sí, positiva. Luego tenemos otras que no son tan positivas. Pero bueno, no sé si a los vecinos de la zona les va a parecer positivo o no el soterramiento de la A5 desde su salida por el Paseo de Extremadura hasta la Avenida de los Poblados. De momento la redacción del proyecto se va a llevar a cabo en el primer trimestre del año que viene y el fin de las obras se supone que antes de que acabe esta legislatura. Bueno, Gloria Talavera se ha trasladado a la zona y a ver qué es lo que nos cuenta. Gloria, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, Eli, aquí estamos junto a la Nacional 5 con los conductores que ahora mismo están transitando por este lugar. Ya sabemos que en algunos tramos la velocidad hay que reducirla a 70 kilómetros por hora. Y ante ese anuncio que lanzaba el alcalde de Madrid de soterrar la A5 y además ponerlo en marcha a partir del año 2020 o por lo menos licitarlo, hemos querido salir a la calle y preguntar a algunos de sus vecinos. Esto nos contaban.
Yo estoy a favor de el soterramiento de la carretera de Extremadura, serviría también para unificar las dos partes del barrio, mucha más seguridad a la hora de pasar porque tenemos que pasar por debajo de los túneles, menos ruido, menos contaminación y mucho mejor.
Sería una obra muy larga, ¿no?
Me imagino, porque supongo que llevará un tipo de infraestructuras que es difícil el hacerla en poco tiempo.
Y con los semáforos ahora quitados, ¿qué se nota cuando se circula por esa avenida?
Pues se nota más velocidad, la gente no está tan pendiente de los semáforos, está más pendiente de otras cosas.
Cuénteme, ¿usted estaría a favor del soterramiento?
Sí, por supuesto. Es necesario porque hay mucha contaminación y mucho ruido. Y no puede ser. Yo todas las mañanas a las 5:30 que voy a trabajar cojo el autobús en la parada del Olivillo y bueno, es que ves pasar los coches a una velocidad tremenda y dices, Dios mío de mi vida, es que se me van a meter aquí en la parada, cualquier día hay un accidente y nos llevan por medio.
¿Creen que sería la única solución el soterramiento?
Sí, creo que sí, que debería estar los coches hasta más allá de cuatro vientos, que vayan por debajo, que podamos circular bien, que no haya estos problemas.
Y el quitar los semáforos, ¿cómo lo valora?
Pues ha sido muy negativo, porque desde que pusieron los semáforos sí que he visto que los coches venían más despacitos estando en la parada del autobús y sí que estaba muy bien, pero ahora los han quitado otra vez. Es que es increíble estos políticos lo que hacen.
¿Un paso para adelante y otro para atrás?
Exactamente. Vienen unos, lo ponen, vienen otros, lo quitan. Y al fin y al cabo es dinero que gastan tanto unos como otros. Si está gastado por cosas que son buenas, me parece bien, pero por cosas que son malas, como quitar los semáforos, me parece fatal.
Hay gente, sin embargo, que está en contra del soterramiento porque dice que se iría en plazo, que supondría también muchísima inversión, que se llevaría por delante zonas verdes.
No, al contrario, si lo soterran, lo ponen por debajo y por encima ponen jardines y ponen una especie de bulevar y tal, yo creo que daría vida a este barrio.
Los vecinos en esta zona de Madrid, Eli, estás comprobando, pendientes de ese anuncio, Almeida precisaba que a lo largo del primer trimestre de 2020 se llevará a cabo la redacción de este proyecto de soterramiento de la 5 con el objetivo de concluirlo antes de que termine su legislatura. Estamos también con miembros de la plataforma Campamento Sí, Sergio Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sobre el soterramiento, vosotros ya os habéis manifestado.
Sí, sobre el soterramiento ya lo hemos explicado en varias ocasiones, que nosotros nos negamos rotundamente porque al final es un modelo que se aplicó con Calle 30, que se ha demostrado que es obsoleto, que sí, que por arriba es muy bonito, pero que al final lo que termina es atrayendo vehículos y atrayendo retenciones. Y eso hoy en día, en pleno siglo XXI, es inaceptable que se traigan coches al centro de la ciudad, como es la M30. Creemos que al final lo que hay que hacer es apoyar los medios de transportes colectivos, transporte público, bicicleta, caminar, etcétera, pero no solamente en exclusiva por el coche. Pero creo que a los vecinos hay que darles toda la información, decirles cuánto va a costar, cómo va a quedar, cada cuánto vamos a tener accesos, cómo van a ser esos túneles, a quién le va a tocar las chimeneas, etcétera, porque está demostrado que luego durante 3-4 años, que será la ejecución, es decir, no va a ser una ejecución rápida, puesto que si se quiere hacer por la carretera de Extremadura puede afectar a la cimentación de los edificios, por lo cual el único plan que les queda es hacerlo por la cuña verde, levantándola y destrozándola entera, que es un parque, tenemos que recordarlo. Entonces, tenemos que ver qué costes queremos asumir para tener esa infraestructura y si lo deseamos en realidad, porque quedan muchas cosas en el aire. El transporte público, ¿por dónde va a ir? ¿Por arriba o por abajo? Porque eso de pintar un carril por cada sentido, pues en la Avenida de Portugal queda bien, porque tiene un vial paralelo que es el Paseo de Extremadura, que absorbe el tráfico, pero aquí ¿quién va a absorber el tráfico de vecinos, emergencias, transporte público, servicios, etcétera? ¿Quién va a absorber ese tráfico? Entonces, como hay muchas incertidumbres, pues nos suena un poco pues a la eventualidad que este gobierno está demostrando en estos meses, que ni limpia en 100 días, ni consigue quitar la contaminación en 100 días, ni consigue solucionar un problema que va a 50 años. Y que estaba encauzado porque los semáforos no estaban terminados, es decir, era un proyecto a 3 años, pues nos parece todo oportunismo y electoralismo que queda muy bien.
Pues muchísimas gracias a Sergio Fernández, esta es su opinión. Desde la plataforma Campamento Sí, aquí estamos junto a esta avenida, junto a la carretera de Extremadura. Veremos qué pasa en los próximos años, Eli.
Pues veremos qué es lo que pasa. Hombre, vecinos hay para todos los gustos, a los que les gusta, Elena, y a los que dicen pues casi que no.
Ya, pero eso, y cambiarán de opinión con los años, cuando vean que haya menos contaminación y menos ruido.
Es que eso suele pasar, pasó con los túneles de la M30, Nieves, ¿te acuerdas?
Hombre, pasó con los túneles de la M30, que el otro día, por cierto, mi padre, que no los suele coger porque tampoco le hace falta habitualmente trasladarse al centro y que no los coge, pues iba conmigo y entonces dice, pero ya hemos llegado.
Digo, o sea, pues que sí. Pero porque ibas tú conduciendo.
Iba yo conduciendo, pero claro, que se le hizo el trayecto muy corto.
Hombre, claro.
Con los túneles. Y digo, sí, dice, pues fíjate que
pues
yo
hay gente
no...
que se le hace más largo, ¿eh? ¿Sí? Porque parece que no ver la superficie se te hace más largo, pero es verdad que acortan mucho y reducen muchísimo los...
Mira, yo voy a aprovechar para hacer un llamamiento a alguien, por favor, que los navegadores funcionen dentro del túnel. Así. Corre la leyenda urbana de que hay varias familias viviendo en el túnel de la M30 desde que se inauguró porque no consiguen salir de ahí.
Yo la primera vez estuve, yo salía en la primera salida que había solo para coger
pirámides, pirámides. Todo el mundo sale en pirámides. O sea, tú vas por los túneles de M30 completamente perdidos porque tu navegador ha enmudecido y dices, Dios mío, no sé para dónde voy. Y de pronto ves en una esquina, porque es que esto lo he comentado yo con varias personas, ves pirámides. Dices, pues salgo a yo solo a pirámides respirar. A respirar el túnel de M30.
Como cuando buceas y sacas la superficie, sales fuera pues para respirar y volver a meterse.
Claro, luego los vecinos de pirámides se quejarán, hay una aglomeración.
Ah, por cierto, que Onda Madrid se escuchan todos los túneles, ¿eh? Esto
eso
que
sí.
Conste, que conste.
Pero claro, el navegador no. Ya. Y está muy bien escuchar Onda Madrid, que te entretiene mucho las horas que pasas perdido dentro del túnel, pero por favor, que hagan algo, no sé, un repetido. Algo, por Dios, que no podemos seguir así.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Hoy lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos vamos acercando a las 12 y media, que es la hora en la que suele aparecer por aquí Clara Esteban, con una encuesta que ya pesa mucho más que por la mañana. Por la mañana viene con el enunciado,
sí,
y luego ya a esta hora viene con todo, con
la
los resultados.
Y los Exacto. resultados, sí.
Muy bien.
Todavía hay un ratito para votar, pero la cosa está muy bien. Podemos decir que la cosa está muy bien. Hoy,
gente responsable.
Hoy nos decantamos, lógicamente, por una de las dos opciones. No vamos a ser imparciales. ¿Te pones siempre el cinturón de seguridad? Pues la respuesta es sí en el 94%
bueno,
de los casos.
¡Bueno, qué bien!
Como es anónima,
ha habido un 6%.
Pensamos que la gente ha sido totalmente honesta y sincera en esta cuestión que es de vital importancia y lo decimos literalmente. Un 6% dice que no, confiesa, que no se pone el cinturón de seguridad, que esta mañana contábamos que fue invento de un sueco, un señor sueco que trabajaba para Volvo, un ingeniero, que lo concibió porque ya existía en la aeronáutica, pero era un cinturón más básico. Y este es el de tres puntos, el que utilizamos hoy en día y que se calcula que ha salvado 1 millón de vidas aproximadamente. Pero nos dice en la DGT que el 23% de los muertos en accidente de tráfico lo son, lo están, porque no llevaban puesto el cinturón de seguridad. O sea, los datos son así de contundentes. Un 23% es muchísimo.
Muchísimo. Pues una cuarta parte.
Una cuarta parte.
Prácticamente los conductores.
De los fallecidos, sí.
No se ponen el cinturón. Y es verdad que muchas veces tenemos mucho cuidado en ponérnoslo cuando vamos conduciendo. Pero cuando vamos en el asiento de atrás,
relajamos.
Nos relajamos un montón.
Y además, el que va detrás, si no se pone el cinturón de seguridad, es un proyectil a una velocidad mortal para el que va adelante también. Sale lanzado, se mata a él y además es que mata al que está adelante.
Efectivamente. Bueno, pues yo me alegro muchísimo de que los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado sean tan responsables. 94% dicen que sí se colocan el cinturón de seguridad, que por cierto yo no entiendo por qué el de los aviones sirve para algo.
Pues no lo
Porque
sé, la verdad.
Ese cinturón como tonto, flojo, que no te... No sé, no, parece lógico que llevásemos por lo menos en el aterrizaje y en el despegue uno como el de los coches que te sujete.
Es interesante, no sé. Pero bueno, los supervivientes de accidentes aéreos igual lo son también gracias al cinturón,
¿no?
¿Quién sabe?
Bueno, ¿y cuántos
Yo no me lo quito habido... en todo el vuelo, cuando no es demasiado largo. Cuando es cortito, pero no me lo quito.
No te lo quitas.
No me lo quito.
Por si acaso.
Por si acaso.
Bueno,
en fin. Claro, es que al aterrizar y al despegar es obligatorio.
Sí.
Pero
es que...
Hombre, es que se supone que en el aire vas allí...
Ya.
Te quiero decir...
Pues, en el aire vas algún... como en un tren. Yo no tengo sensación de peligro, de necesitar estar
en los trenes, como en el coche. Y en los trenes, ¿por qué no hay cinturón de seguridad?
Ya, en los trenes puedes caminar y todo.
Preguntas metafísicas que tengo yo.
En los autobuses urbanos.
Ajá, también, tampoco hay.
Podría haberlos.
Exactamente.
Ahí sí que hay más.
Bueno, pues sobre cinturón de seguridad quiero que tiene noticia, pero no muy buena, Nieves.
Pues sí, porque la seguridad vial, como decía Clara ahora mismo, es vital para todos, aunque parece mentira a quien se lo toma a broma.
Camiseta, pim, 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 pim. Camiseta.
Sí, hablamos de camisetas que simulan un cinturón de seguridad, que están a la venta y que han sido bautizadas como antimultas. La Guardia Civil alerta de nuevo en su perfil de Twitter contra este tipo de prendas que se han puesto de moda entre los conductores para evitar ser cazados por los controles de tráfico mientras conducen sin cinturón. Si no te pillan, igual, bueno, pues sí, evitas una denuncia, claro, si no te pillan, pero te salvaría la vida en un accidente. El cinturón de seguridad ha salvado muchas. Y lo sabe bien César Vázquez, que es teniente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a quien ya saludamos. César, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Bueno, decía yo que estamos hablando de cosas que parecen broma, pero que pueden tener unas consecuencias trágicas, como la muerte. Y de hecho es que daba el dato Clara hace unos minutos, el 23% de los fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad. O sea, que no hay que tomárselo a broma.
No, no es ninguna broma. El cinturón de seguridad salva vidas. Y es lo que voy a decir repetido. Muy alto, salva vidas, y las ha salvado durante mucho tiempo. Yo llevo más de 25 años en la Agrupación de Tráfico y es, me acuerdo que donde era muy difícil que las personas utilizaran el cinturón, donde no estaban concienciados y ponían miles de excusas para no utilizarlas. Hoy en día, gracias a Dios, ya mucha gente lo utiliza, la gran mayoría de las personas lo utiliza, pero como habéis dado ese dato, el 23% de los fallecidos no lleva el cinturón de seguridad. Seguramente estaríamos hablando de una cifra menor de accidentes anuales si esa gente llevara el cinturón de seguridad.
Claro, la gente que todavía no lo haya visto, aunque si buscan poner en Google camiseta antimultas, la van a poder ver. Es una camiseta, bueno, sí, graciosa para el que se quiera hacer gracioso, pero que hay que decir que es legal, porque claro, tú puedes vender cualquier tipo de camiseta serigrafiada con cualquier mensaje, pero claro, no hay ninguna ley que te impida llevar esa camiseta, aunque sea a bordo de un coche. Es más, aunque la lleves en un coche, eso no implica que no te vayas a poner tu cinturón de seguridad como debería ser. Cuesta 27,51 euros, porque claro, he estado trasteando. No me la voy a comprar porque tampoco es que me guste.
No.
Pero, en cualquier caso, claro, le estamos dando una publicidad, ¿verdad, César? Que yo no sé si esto al final, aunque queramos concienciar, la gente que se compra esta camiseta con el fin de usarla sin cinturón, es que está mentalizado de que quiere hacer el tonto, vamos.
Sí, yo creo que va a ser anecdótico, ¿eh? La gente se la va a comprar por hacer un poquito eso, un tipo de gracia y todo eso, pero no creo que llegue a más. Y no debemos darle mucha publicidad al asunto, además, yo creo. Simplemente desde aquí, desde la Agrupación de Tráfico, decirle que el cinturón salva vidas, que lo utilicemos, pero no utilicemos por el tema de a ver si la multa, lo utilicemos por concienciar y que realmente nos va a ayudar en caso de un accidente, de un siniestro. Vale, y nos va a ayudar mucho.
César, entre los fallecidos que no llevan el cinturón de seguridad, supongo que habrá conductores, pero me imagino que será mayoría los que no conducen. Es decir, que muchas veces nos olvidamos de ponernos el cinturón cuando vamos fundamentalmente en el asiento de atrás.
Las plazas traseras, sí. Las plazas traseras, la gente parece que tiene algún halo de seguridad porque va envuelto ahí en esa tal, pero no. Es importantísimo que todos los ocupantes y el conductor utilicen el cinturón de seguridad.
Y es precisamente a esas personas que van detrás y también dirigido a los niños, porque esos sistemas de retención infantil son importantes. Vamos a rescatar, si os parece, el audio de la campaña, la última campaña de la DGT, precisamente, bueno, pues alertando a la gente de la importancia que tiene el uso del cinturón de seguridad. Esta es la campaña de este año, 2019.
Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 kilómetros hora, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España.
Claro, que estamos hablando a 50 kilómetros, es como si el cuerpo se cayese desde un tercer piso. Ese es el impacto que la gente debe saber, porque yo recuerdo, César, Eli, una vez, que bueno, cuando nació mi primer hijo, ¿no? Alguien estaba diciendo, va, así total, de aquí a casa de aquí a casa...
No, perdona, yo siempre he mantenido esto, que los accidentes se producen en un punto. Da igual que lleve recorrido 200 kilómetros que medio kilómetro.
Total.
El punto del accidente es el punto del accidente, no te estás accidentando 20 kilómetros, o sea...
Eso es.
Que eso yo creo que debe quedar muy claro. Por otro lado, César, hay veces que aquí lo que funciona, por desgracia, es el garrotazo y tente tieso, quiero decir, la multa y la retirada de puntos. En este caso, ¿de qué cantidades y de qué número de puntos hablamos?
Sí, vamos a ver, primero todas las multas del cinturón han aparejado una sanción administrativa.
Sí.
Estamos hablando de 200 euros y la retirada de 3 puntos.
La retirada de 3 puntos. Yo decía que había recuperado el audio de la campaña de 2019, sí, que es la más reciente, esta que hemos escuchado, pero he querido recuperar otra porque César, que lleva 20 años en el cuerpo y que sabe, ¿verdad?, lo que cuesta concienciar a la gente.
¿No tiene voz de llevar 20 años en el cuerpo?
Ya.
Pues sí, sí lo llevo. Sí.
Pues no tienes
lo disimula fenomenal. Pues me voy hasta el año 1973. ¿Cómo sonaba entonces una campaña?
A ver.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad. En la ciudad se puede circular hasta 60 kilómetros hora. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora con o sin cinturón.
Aquí en esta musiquita pues se ve, ¿no? Uh-huh. Sobre la imagen, efectivamente, cómo es el impacto con y sin cinturón. Y después añade.
Por su seguridad, utilice el cinturón también en la ciudad.
Bueno, es muy curioso, César, como en el año 73 se podía circular por las ciudades a más velocidad que ahora.
Sí.
A 60 kilómetros, vamos, ahora estamos a 50.
Menos mal, y a ver si, bueno, hay estudios que dicen que debe reducirse también en tramos, hablan de 30 kilómetros por hora, pero bueno, ya nos corresponde a nosotros, pero sí, evidentemente la velocidad es un factor muy importante en las colisiones.
Oye, ¿y qué razones os suelen dar cuando paráis a un conductor o un vehículo en el que la gente va sin cinturón?
Te hablo antiguamente, ya te hablo hace tiempo, la verdad que los casos eran curiosos, ¿no? Decía que les oprimía el pecho, que les sodelaba, que le daba una situación de estrés, una ansiedad, o sea, que le rozaba y que era una cosa. Hoy en día ya eso ya no se escucha demasiado, ¿no? Y el que no lleva el cinturón de seguridad normalmente lo admite.
Ya.
Lo admite porque es obvio. O sea, no llevas el cinturón de seguridad, no hay ningún tipo de excusa.
Oye, César, y hablando no solamente de los cinturones de seguridad y al hilo precisamente de esta camiseta que está tan de moda, bueno, no tanto, pero que la hemos querido rescatar porque además desde la Guardia Civil habías mandado el Twitter, ¿no?, alertando efectivamente de que se puede usar, pero con cinturón, por supuesto. La picaresca de los conductores parece que a veces no tiene límite, porque algunos casos hay, más allá de esta camiseta, como digo, que han llamado muchísimo la atención a la Guardia Civil, ¿no?
No sé a qué te refieres ahora. Ay, pues sí, hay casos, hay
curiosos.
Sí, la picaresca, sí, hombre, sí, ya sé, mira, tenemos algunos casos así, de que en el bus va o aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
Pues ya hay gente en el año 2016, pues ya alguien, hablando con el tema de los niños, ¿no? Puso una sillita, en la sillita de los niños puso una muñeca, que simulaba un hijo ahí para evitar no sé, para evitar lo que, o sea, era para el bus va o para poder pasar por el bus va, porque está limitado a plaza, se tienes que tiene que haber mínimo dos personas. Y ahora, más recientemente, bueno, y en el 2012, una persona, pues, un maniquí con el cinturón de seguridad que llevaba.
Yo me acuerdo de ese maniquí porque...
Muy despelucado, por cierto, era horrible. El maniquí muy poco conseguido.
Sí. Que simulaba una mujer, ¿no? Iba de copiloto.
Pero bueno, la verdad, la picada es que al final si te vale una o dos veces, te puede servir. Pero bueno, en estos casos también son casitos así anecdóticos que no perjudican la vida. Pero el tema del cinturón, de verdad que úsenlo, que es muy importante.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Que yo creo que es importantísimo que todos tomemos nota, ¿eh? No hay que despistarse ni porque voy de aquí a la vuelta de la esquina.
No.
Cinturón de seguridad, uno se mete en el coche y antes de arrancar se coloca el cinturón y después arranca el coche.
Y una cosita muy importante también, debidamente abrochados. O sea, no vale usar el cinturón por usarlo, sino que hay que estar debidamente abrochados.
Exactamente, y a la altura correspondiente y que no oprima lo justo y necesario. Ni muy flojo, ni... Bueno, ahora los cinturones como tienen como ese sistema de tracción que te sujetan, importantísimo, ¿eh? Ahí tenemos que insistir siempre. Teniente César Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias, yo siempre lo digo, a la Guardia Civil por estar ahí, por estar siempre echándonos una mano.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego. que me oprime el cinturón. De vosotros, semejante tontería.
Claro, pero si pitan los coches de ahora, afortunadamente.
Ojalá.
Todos pitan y pitan cada vez más alto.
Deberían pitar.
Si no llevas el cinturón
todos,
puesto.
Todos.
Pero atrás no.
No, claro, ese es el problema.
Por lo menos en los que yo he montado no.
Por lo menos.
Es más, yo me acuerdo en Finlandia, una vez que alquilamos un coche, el coche no arrancaba. No había manera. Lo sacamos del sitio de alquiler, nos lo dejaron en el aeropuerto y cuando fuimos, no arrancaba. Y cuando volvimos a decir, oiga, que nos han dado un coche, nos dijo, claro, ¿se han atado ustedes el cinturón de seguridad?
Tuve que reconocer que todavía no.
Tuve que reconocer que yo no. Mi marido, que era el que conducía, sí, pero yo estaba revolviendo en el bolso, buscando no sé qué, el mapa para ir a no sé qué sitio y no me había puesto el cinturón y nos dijeron, es que si no se pone el cinturón, no arranca el coche.
Oye, que me dice Nacho que sí, ajá, que el suyo sí que pita si no te lo pones en el asiento de atrás y que también. Los también. Yo,
bueno, perdona, es que no. Nacho cambia de coche como de camiseta. Mírale.
De camiseta a camiseta.
Todos los días. Es un hombre próspero, rico.
Muy simpático.
Y cambia de coche de la
está en promoción. Está inundado porque, claro, allá donde va.
Es verdad que se le quedó el coche en Los Alcázares, tirado. Claro, mucho pitar. Pero luego se nos queda tirado en Los Alcázares y hay que ir a buscarle.
Y encima vecino de Arganda, que le cayó también la gota fría. Nos rimos, pero pobrecito.
Bueno, hay otra noticia más, que esta no sé si es buena, mala, regular o sin más. Manuela Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que tú traes una encuesta muy reveladora de la gente que está quemada o la que deja de estar quemada, ¿no?
Sí, voy a hablar del síndrome del trabajador quemado, que es un término que la Organización Mundial de la Salud ha decidido introducir en su clasificación internacional de desgaste profesional.
Ajá.
La Universidad de Chicago ha realizado un estudio que afirma que entre los peores puestos de trabajo se encuentran el primero, techador.
Techador.
Que es la persona que se encarga de escoger los materiales necesarios para la construcción de nuevos tejados.
Ah, mira tú, ¿y esto por qué será? No sé.
Estás a la intemperie.
Subido en un tejado, no sé. No,
pero es el que los elige, además, los materiales.
Es una cosa. Pues a lo mejor la tensión de. Mira que no, si elijo material que no me va a aguantar la teja.
Si hay algún techador escuchándonos,
que se manifieste. Exactamente. ¿Qué más?
Bueno, después de techador están camarero, obrero, barman, dependiente de ropa, cajero y carnicero, para acabar.
¿Y periodistas no?
No, periodistas
no estamos quemados, como la pipa de un indio, ni
no,
nada.
No nos han preguntado nosotros. Bueno, nosotras no.
Nosotras no estamos quemados. Nosotras ardemos de deseo de estar todo el día trabajando.
Alegría.
Exactamente.
Alegría de trabajar,
pero qué curioso, ¿no? A ver, repíteme un poco.
El peor es techador.
Techador.
Y luego está camarero. Obrero.
Bueno, camarero, un momento. Camarero, sí. Hombre, hay que aguantar a veces mucho. Lo que no.
Te estén
no,
llamando
que...
jefe todo el día. ¡Jefe, jefe!
Bueno, sí. Pero es cuando. Sí.
Levanta la mano.
Y silbas. O, oye, tú.
Está
bien, quemado, bien. Sí. Me parece bien. Camarero, bien. ¿Qué más?
Obrero y barman. Que barman está parecido a camarero.
Bueno, y el obrero, pues sí, también, bien.
Dependiente de ropa.
Sí.
Cajero y carnicero.
Es que el dependiente de ropa, ¿tú sabes la cantidad de ropa que hay que doblar?
Que te lo dejan todo tirado.
Que llegas tú allí, te pruebas 18, 6, 4 pantalones, 3 faldas, 2 vestidos y al final dices,
no
casi me voy a llevar una camiseta.
Esto me recuerda cuando haces tienes todo preparadito, ¿no? La cocina ordenada y tal. Y terminas de hacer la comida y otra vez está todo patas arriba. Pues esto parecido.
Pues algo así, todo el día doblando ropa. Y el último era...
carnicero.
Pues no sé yo, porque el carnicero está...
¿Te echan la peta? Es que vaya carne me diste ayer, Eli, de verdad. Es que no te acuerdas.
Hombre, pero por el mismo motivo...
Que tengo
motivo.
Invitados, que tengo invitados, dame una carne buena.
Pero, pero por mismo, esto, el del pescado igual, que ese besugo que me diste ayer tenía un ojo a la virulé, yo
pues
qué
haberte
sé.
Fijado, pero ahí te puedes fijar más, pero en la carne no hay señales.
Yo aquí veo
que
un riesgo,
si la carne es
veo
buena,
un riesgo,
¿no?
Que el carnicero tiene muchas armas blancas.
Con el carnicero nadie se mete. Ahí toda echada por la bronca al carnicero que está ahí con el machete. Que el hombre no hace nada con él, pero ya
impone. Pero si está quemado, imagínate.
Bueno, bueno.
A mí me gusta, algo. Me gustaría saber quiénes son los que están menos quemados.
Sí.
También.
Hay una lista también.
Ah, sí.
Que es de los mejores puestos de trabajo.
A ver, a ver.
Y en el primer puesto se encuentra el clero. Que yo.
El clero.
Que será dedicarte a la vida religiosa.
Claro, no está.
Hombre, está, pero claro, no es lo mismo ser cura párroco de Pedregalejo del Río Seco que ser papa. Claro. No, hombre, hay clases.
No. Hombre, pero estaba el obispo
tan satisfechos y están divinamente.
Bueno, vives como un obispo.
Divinamente.
Exactamente, divinamente. ¿Y después?
Después tenemos fisioterapeuta, bombero, director de colegio.
¿Bombero? Director de colegio. Pero
hombre,
¿tú estás
no
segura de que
quemado,
no está al revés?
Sí. No, perdona, lo
pero
de bombero no estar quemado.
Pero no están quemados. A mí me parece que es justo al revés. No sé.
También tenemos pintor, profesor, psicólogo y escritor.
¿Que el profesor no está quemado?
Yo creo que se refieren a lo que están más, es más satisfactorio cuando ves los frutos de un alumno bueno.
Nada más que está Elena interpretando. Ay, estamos, Elena. Yo creo que sí, porque hay que tenerla un poquito.
Como la apuntadora del teatro ahí.
Bueno, pues está muy bien. ¿Incorporarte a un programa de radio no aparece?
No aparece, pero si quieres identificar si sufres o no el síndrome del trabajador quemado, existe un cuestionario que se llama Maslow Burnout Inventor, perdona, que mide el desgaste profesional que sufre cada uno en su puesto de trabajo. Así que si crees que lo padeces, no tienes más que hacer el test y consultarlo.
Que me traigan uno directamente. Gracias, Manuela. Elena, vamos con la última que tiene que ver con internet, por lo visto.
Sí, queremos saber si... Yo quiero preguntar aquí en la mesa. ¿Leéis los términos y condiciones de internet?
No.
¿Lo reconocéis? Ni os preocupa.
Sí, no. Bueno, si nos tiene que preocupar, se supone, pero no lo hacemos nunca.
Según la OCU, 9 de cada 10 usuarios acepta los términos y condiciones de internet sin leerlos. Aquí ya, el 100%. Bueno, y el 69% no muestra preocupación por ello, ya, que es lo más. Pues que sepáis que todo eso que aceptamos está guardando información sobre nosotros. Hay un estudio que ha hecho el IMF Business School sobre esa información que guarda internet sobre nosotros. Que en realidad la conclusión de este estudio es que internet sabe más de ti que tus padres.
¿Cómo?
O que tu pareja, que tu marido,
mira
que tus hijos.
Eso no me extraña nada. Paso más tiempo con internet que con...
Con tanta información que enviamos, cada segundo se envían en todo el mundo 50.000 tweets y se publican 66.000 fotografías en Instagram. Y
mira, no me lo cuentes que me mareo.
Todo eso es lo que se está guardando. Nosotros olvidamos lo que hemos buscado, no nos acordamos de lo que hicimos ayer, de dónde estuvimos este fin de semana, pero Google sí. Toda esa información se guarda en internet. Estamos hablando con Francisca Morán, directora corporativa de IMF Business School. Francisca, buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Habéis hecho un estudio para ver esas cosas que han analizado que internet sabe de ti y tus padres no. ¿Cuáles son esas cinco características de las que tenemos que estar más atentos?
Claro, pues mira, hemos hecho un estudio y con un objetivo claro, que es la sensibilización respecto a los términos y condiciones que firmamos, para que seamos muy conscientes de qué estamos aprobando o qué estamos autorizando y visibilizarlo con temas llamativos. En este caso, hemos destacado cinco temas. ¿Dónde estuviste anoche? Es decir, algo que puedes pensar, nadie tiene por qué saber dónde estuve anoche, pues normalmente tenemos activada la localización por defecto en nuestros dispositivos móviles, de forma que Google va rastreando el itinerario que vamos siguiendo. A partir de ello, puede recopilar esos datos de ubicación y conservarlos. Muchas veces estamos autorizando esa recopilación de datos y en muchos casos incluso su uso, de forma que al día siguiente te están recomendando restaurantes de la zona donde has estado paseando la noche anterior. Esto nos preocupa cuando se hace inconscientemente.
Claro.
Cuando lo autorizamos con todas las consecuencias, bueno, pues es una decisión. Cuando nos sorprende y nos asusta, madre mía, es que parece que el móvil nos escucha, no es que nos escuche, pero rastrea muchos de nuestros pasos.
Bueno, luego, Francisca, saben si tenemos o no pareja, porque ahí estamos con el WhatsApp, dale que te pego,
es,
¿no? Claro.
Exacto.
Sí, que hemos mirado en internet y sobre todo conocen perfectamente cuáles son nuestros gustos y preferencias. De hecho, tú buscas un viaje y durante no sé cuánto tiempo, cada vez que abres una página de internet, te siguen saliendo ofertas de viaje, aunque tú ya hayas viajado 28 veces, ¿no?
Efectivamente, eso a través de la aceptación del uso de las cookies, de los viajes que vamos haciendo, es una acepta que damos para que no nos estorbe para seguir navegando. Tampoco somos muy conscientes de que estamos aceptando y estamos aceptando que se utilice esa cookie para sugerirte nuevos viajes.
En fin,
y efectivamente,
que estamos vendidos.
Caso de que te siguen estamos vendidos y debemos saberlo y saber qué significa cada autorización que damos.
Pues yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar. Francisca Morán, directora corporativa de IMF Business School, muchísimas gracias por alertarnos.
Gracias.
Este tema tendremos que volverlo a tratar y muy seriamente además, ¿eh?
Tenemos que estar atentos.
A vuestra disposición.
Muchísimas gracias, Francisca. Pues nada, oye, qué mañanita llevamos de recomendaciones, el cinturón, no aceptar las condiciones de Internet, dedicarnos a cualquier cosa menos a techar tejados y a poder ser a la vida religiosa, que es lo que menos te quema. Y en fin, y el soterramiento de la M...
¿Sí?
¿De la M qué?
De la 5.
Estoy yo con las
M. Y vaya
M's.
Cierre que vamos a tener ahora.
Bueno, espérate, que viene India Martínez.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid. En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
No sé lo que tiene esto, Sergio, pero en cuanto ha empezado a sonar, hemos empezado todos a hacer así, con el culillo.
A seguirlo,
¿eh?
Claro.
Tiki, 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 pues para arriba y para abajo.
Te voy a decir lo que tiene.
¿Eh? ¿Qué tiene?
Que es muy natural.
Ajá.
Que ella no ha pedido permiso a nadie para hacer lo que ha querido
pues
en este último
bien.
Trabajo.
Claro que sí.
Y que ha hecho un trabajo de reflexión que le ha quedado muy bonito, muy gracias. Sentido y además bailable también.
Ajá.
Lo nuevo de India Martínez.
Me sale la gitana. Oh, me sale la gitana, India Martínez. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buena, muy buena.
Qué bonito,
qué presentación
esto, ¿eh?
Tan bonita.
No, es que suena muy bien, es muy bonito y es exactamente lo que tú querías hacer.
Muchas gracias. Bueno, la verdad que en este disco, pues después de 5 discos seguidos, me apetecía un poco volver a mis orígenes, acordarme de esas rumbas que yo cantaba de niña, de los primeros discos y he hecho un viaje muy bonito en el que, bueno, me salí un poco de mi zona de confort. He estado una temporada componiendo en Miami también. De repente me salían cosas más flamencas allí que cuando me ponía aquí a componer. Ya
pues es muy curioso, ¿no?
Sí.
Que tiene Miami. A lo mejor la nostalgia, ¿no? El estar lejos.
Claro, y el, por ejemplo, el trabajar con gente nueva en la que tienes que volver a darte a conocer sin darte cuenta, empiezas, agarras la guitarra y haces unos punteos flamencos y... y dices, claro, recuerdas cosas. Yo vengo de esto. Yo cuando tenía hasta los 18 años hacía flamenco clásico. Mi primer disco empecé a fusionar con flamenco, fusión con pop latino. Ah, sí, ¿qué hacía? Ah, qué bonito eso. A ver, venga, pues vamos a tirar por ahí. Y de repente pues salían algunas canciones así, pues muy, muy especiales y muy que me recordaban pues a cuando empezaba.
Y de repente, pues nada, fue surgiendo Palmeras, este nuevo trabajo, que como tú decías, India, es un viaje, algo muy íntimo que compartes con todos tus seguidores, con todos los oyentes que escuchen el disco, que nos lleva a un punto de partida, a tu barrio, al barrio de toda la vida, ese barrio que sigue existiendo allí en Córdoba.
Sí, partimos de ahí. Y bueno, yo nací en un barrio humilde que se llama Las Palmeras, de ahí el nombre del título del
disco. Ah, fíjate que yo creía que era Palmera de...
No.
¿De que doy palmas?
No, es de Palmeras que así del se llama el barrio.
Hombre, palmas hay en el disco. Yo digo que la gente lo tiene que escuchar hasta el final.
Por eso.
Hasta el final, no hago spoiler del trabajo, pero luego hay mucho sonido de palmas y de barrio al final del disco.
Sí, es verdad que acaba de la manera más auténtica y más bonita, que es que la gente de mis vecinos y mis amigas de toda la vida cantando y bailando en el patio donde me crié. Por eso es muy bonita esa regresión en el tiempo. Pero bueno, después me voy moviendo por mis canciones, mis sentimientos, mis reflexiones de siempre. Pues mostrando ahora pues la mujer que soy, que me he hecho.
Bueno, una mujer que se ha hecho a lo largo de 8 discos.
Sí.
Estamos hablando de 8.
El octavo ya, es muy fuerte.
8 discos, que es y te toca muy fuerte, y además con una legión de seguidores, que te han sido muy fieles desde el principio, y a los que supongo que tendrás un cierto respeto cada vez que presentas un disco nuevo, a ver si les gusta.
Claro, pues mira, es como si empezara de nuevo otra vez. Este disco y cada disco que saco en realidad es como si fuera el primero. Dices tú, ¿le gustará? A ver, ¿qué piensa? ¿Vendrán a verme a la firma de disco? Y de repente yo, y a lo mejor, bueno, al menos no se ha enterado nadie todavía y tal. Y llego y ahí allí más de 300 personas esperando. Y digo yo, qué alegría que sigan recibiendo este disco, que es el octavo, como si fuera el primero.
Premios, las copias se nos pierden ya de los dedos, las que has vendido. Goya y todo también tienes. Sí. Es decir, una larga carrera ya.
Tenemos ya 4 o 5 discos platino, muy contenta.
Y llega también que uno se va reencontrando con gente en este trayecto musical, lo que es la vida, y tú les pides que colaboren contigo en este trabajo, en las Palmeras. ¿Cómo se les explica a Orisas lo que hace India Martínez o lo que quiere contar India Martínez en este disco?
Pues mira, yo les dije que en esa canción en concreto que los invito a cantar, se llama Palmeras, que es la que le da título al disco, digo, necesito contarle a mi tierra lo que la echo de menos cuando he estado fuera, y como si le hablaras a un amor perdido, a un amor que echas de menos, a un primer amor. En el fondo ese amor es mi barrio. Y digo, yo voy a hablar de mis palmeras y les mando vídeos y le digo, mira, estas son mis palmeras, estas son. Y digo, yo ahora quiero que vosotros les cantéis a las vuestras. Y ellos les cantan a las suyas, yo les canto a las mías, y de repente unimos ahí Cuba con España de una manera tan bonita y tan sentimental, que ellos dicen, amiga, dice, no, nos has hecho viajar y añorar muchísimo a nuestra tierra. Y no sabes cómo te lo agradecemos yo. No sabéis vosotros cómo os lo agradezco yo, porque el hecho de haberlos tenido aquí, para mí son esencia, ¿no? Los que me hacen conectar mi barrio con... Y las palmeras, mis palmeras con las del resto del mundo.
Bueno, luego tienes a Vicente Amigo. Bueno, ¿qué vamos a decir de él, no?
¿Eso ha sido un sueño cumplido, India? Sí, ¿cómo lo podemos calificar?
Sí, porque yo cuando empezaba en la música, que solo hacía flamenco, yo veía a Vicente y era como, guau, inalcanzable. Era como, sería un sueño que algún día me pudiesen... Y eso que es paisano mío. Pero era como algo muy, muy lejano. Y de repente le he invitado y aceptó. Y digo yo, guau, qué fuerte. Lo tengo por fin. Y además rescatando mi esencia. Tenía muchas ganas de cantar de esa manera. En este, como sale, además en concreto, en esta última canción, En cielo y tierra. Con Vicente Amigo.
India, cuando vuelves a Palmeras, supongo que eso será la revolución, y ahora encima con un disco que se llama así, es que te llevarán a hombros por todo el barrio.
Se formó allí, la verdad que tuvimos la suerte de grabar un videoclip allí, de La Gitana, y todo el barrio se volcó. A mí me gusta darle escaparate y visibilidad a un barrio que no lo tiene fácil. Y
¿cómo está
barrios?
El barrio, India? Porque, claro, han pasado años desde que tú saliste, desde
pues
que
casi,
vuelves, pero...
Casi igual.
¿Sigue con la misma problemática el barrio? Es decir...
Casi igual, sí. La misma gente, pues un poco estancado. Son felices, con poco también. A veces, si alguna vez ha aparecido en alguna noticia por motivos conflictivos y tal, pero ahora por suerte están pasando cosas muy bonitas y gracias a darle visibilidad, ¿no? Han dado becas de estudio desde la universidad. Bueno, muchísimo. Hace poco ha tocado hasta la lotería.
¿Qué ¡ah, mira qué bien!
¡Qué bueno! Mira. Eso está bien.
¿Algún pizquito para casa? ¿No?
¿Eh? Para ellos.
Para ellos. Claro. Oye, India, tú perteneces a una generación de artistas que estáis haciendo algo importantísimo, que es demostrar que el flamenco casa con todo. El flamenco sigue siendo una música absolutamente actual.
Claro.
Que sí. Matrimonia con otras muchísimas músicas que antes un purista nunca jamás se hubiese imaginado. Y lo estáis volviendo a poner otra vez en el foco de todo el mundo.
Sí, bueno, siempre ha estado. Sí, es verdad que ahora pues muchísimo más a nivel mundial. Los sonidos aflamencados, el flamenco siempre ha estado ahí y tiene vida propia. De hecho, yo cuando empezaba y cantaba flamenco clásico, yo hacía giras por Alemania, por Luxemburgo, Holanda, Bélgica,
bueno,
Italia.
Lo que con el flamenco, sí.
Y yo tenía por allí, yo hacía más conciertos fuera que dentro de España. A veces, o sea que eso siempre está. Yo lo que pasa es que, claro, yo lo llevo dentro y es mi raíz y en todo lo que hago suena a flamencao, no puedo evitarlo.
Claro, es que
es tu ADN, como
aunque
disco,
cante
claro.
eso, aunque haga una balada y haga una cosita así a piano, pues mi voz me suena a mi raíz de siempre, claro.
Bueno, en todas las familias, aunque los padres no lo reconozcan nunca, hay un hijo favorito, ¿no? ¿Qué dices? Un poquito más. En este hijo tuyo que es Palmeras, ¿cuál es tu niña bonita?
Ay, sí, que es muy difícil. Me lo pones difícil porque es que...
Es un momento vital.
Y cada
¿no?
canción es un recorrido. Hay canciones que te hacen reír, bailar, más juguetonas, unas más sensuales. Otras de llorar, de experiencias que me han pasado.
Otra para reivindicar a la mujer también, ¿no?
También, pero mira, yo me quedo con una, ahora mismo me quedo con la de A mí no me hables, que esa, pues, cada vez que la escucho, no me la pongáis.
Nada, ahí la dejamos.
Cerezo,
para...
ponla.
Pero, hombre, es que perdona. La chiquilla ha dicho que no la quiere escuchar.
Bueno, pero perdona, yo tengo interés en escuchar cuál es su favorita, qué historia hay detrás.
Si es una... Es una balada que hablo sin tapujos porque me pasó una cosa. Y mira cómo empieza.
De canciones nuevas que solo están a la mitad. De dónde trae un día de pena, de mierda. Busqué la llave para entrar a mi burbuja soledad. Donde yo solo puedo verte. No me he cansado de volar donde tú me lleves un millón de veces. Donde tú me lleves. Si tú me esperas sentado en el parque.
Esta se la dedicó, salió de una historia que tuve una mala experiencia al llegar a casa. Buscaba a mi perrito, que llevamos ya, ¿saben?, un añito con él, y era nuestro niño, y no lo encontrábamos, y al final ese día lo encontramos ahogado en la piscina.
¡Ay, se me han cogido el corazón!
Y por eso digo un día de mierda, por eso digo de esa manera, como sentí en el momento, me quedé bloqueadísima, no me salían las canciones que tenía media. Y de ahí sale esta canción que, claro, cada vez que la escucho se me encoge el corazón.
India, que fue un día de mierda. Estoy contigo, pero tienes un futuro
de
maravilloso.
Eso, un disco muy natural,
maravilloso.
Como ella es, y habla como quiere, como le da la gana, que le hemos dicho. Es el trabajo que ella quería hacer y ya ha ido a presentarlo.
Con él nos quedamos, India Martínez. Ha sido un auténtico
Muchas
placer,
gracias.
De verdad, y enhorabuena.
Muchas
Suena
gracias.
Divino.
Gracias.